Estamos ya con la doctora Leticia Pintos, directora de Redes y Servicios de Salud. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis, a todos los que están ahí, a la audiencia.
Al final, ¿cuántos se vacunaron ayer? ¿Cuál fue el total?
Y un poco más de 56.000.
¿56.000?
Tengo el número exacto. Muchísima gente se vacunó ayer.
Pero qué bueno, che, qué buena noticia. ¿Y cómo, sí, cómo sigue? Bueno, hoy y mañana son los de segundas dosis. ¿Cómo está eso, che? ¿Se está yendo la gente que a la que le corresponde su segunda dosis?
Se está empezando a ir. Yo estaba medio preocupada la semana pasada, pero el jueves no hubo tanta concurrencia, el viernes ya hubo bastante. Y bueno, hoy también he visto ya que según los reportes que hay gente en los vacunatorios. Eso es muy importante.
Ya, y... ¿qué se sabe de cómo arrancamos el fin de semana? Van a estar los trabajadores esenciales. Había hasta ayer 250.000 personas que se registraron. ¿Qué sabes de a estas horas de hoy?
Bueno, mira que tenemos un poquito más, 270 creo que son los últimos registrados. Y estamos trabajando en tomar las mejores decisiones a la hora de ver cómo vamos a plantear la vacunación. Dependemos de la llegada de las vacunas, entonces ahí para reorganizar primero la distribución y después arrancar con todo. Esa es la idea.
¿Cómo se está planteando? Como llega el millón de vacunas entre el viernes y el sábado, ¿se va a guardar, se guardan 500.000 y se va a buscar aplicar 500.000 o se va a avanzar ya con la primera dosis a un mayor número?
Y estamos viendo, realmente tomando, hoy tenemos otra vez una reunión, vamos a ver si vamos a empezar, digamos, con esas primeras 500.000. Y si tenemos mucha concurrencia, que es lo que esperamos, yo creo que podemos, como se dice, lanzar toda la carne al asador, ya que tenemos asegurada la provisión semanal de vacunas.
O sea, que podríamos, cuando decís toda la carne al asador, que ¿abrir ya para todos o cómo?
No, y habilitar todas las vacunas. Estamos analizando todas las posibilidades, Luis, y de repente decimos, vamos a lanzar todas las vacunas. Después tenemos que ver, nosotros, ustedes no se imaginan nuestras discusiones día a día de cómo vamos a seguir este tema para que sea de la mejor forma posible, para que le llegue a más gente más rápido. Pero es muy importante que tenemos que tener en cuenta que si ahora hacemos un análisis, la gente que más está internada es la gente mayor a 30. Entonces la idea es llegar a esa población antes que a todos por igual. O sea, entonces estamos ahí buscando la estrategia adecuada.
O sea, el siguiente grupo podría ser de 30 para arriba.
Podría. Te digo podría porque todavía no está confirmado.
Entiendo. Pero
yo creo que hoy vamos a confirmar y creo que en la tardecita va a ser la conferencia de prensa hoy. Y entonces ahí ya podemos lanzar, yo creo que a ella se va a lanzar cuál va a ser la siguiente estrategia.
Porque lo que vimos hasta ahora, Leticia, es que de todos los grupos a los que les corresponde, más o menos el 60-70% es el que acude. Es la gente que se quiere vacunar.
70%, sí.
70%.
El 70%, sí.
Entonces, es la gente que se quiere vacunar. Entonces, digo, sí, creo que sería mucho más rápido, es una opinión nomás, ¿verdad? Si se abre ya para todos, entonces se van todos los que se quieran vacunar, que probablemente no va a superar la cantidad de vacunas que están llegando, y va a ser mucho más rápido. Y después vemos en los más remolones cómo hacemos para ir ampliando, ¿verdad?
Y tenemos que ver cómo convencer a la gente para que se vacune. Esa gente que está ahí medio dubitativa todavía, ¿verdad? Pero ayer tuvimos mucha gente. Luis, anoche yo me quedé en el Mariscal López Shopping hasta la medianoche, estuvimos vacunando ahí. Realmente mucha gente.
¿Hasta las 12 de la noche estuvieron?
Sí. Ojalá en todos los vacunatorios hubiese sido así. Yo creo que esa es una estrategia también que estamos analizando, ampliar el horario a nocturno a todos los vacunatorios. de repente a la mañana no hay tanta concurrencia como hay a la tardecita.
Entre semana, entonces, sobre todo, ¿verdad?
Entre semana, sobre todo. Entonces, estamos viendo esa estrategia, a ver si por lo menos en los vacunatorios que están en los shopping también nos podemos abrir tipo horario shopping para que la gente pueda acudir después del trabajo.
Exacto. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, Leticia. Que hay mucha gente que quiere vacunarse,
porque la gente tiene miedo de pedir, sí.
No, y hay lugares donde seguro no le dan el permiso también. O sea, aunque esté en la ley. ¿Sabe cómo funciona esto? Nadie quiere poner en riesgo su trabajo.
Así mismo. Es justamente a gente de una universidad. Yo les pregunté, ¿ya se vacunaron? ¿Y el permiso? No tenemos el permiso. Y bueno, a pesar de que está ahí.
Y sí, bueno. ¿Y quién va a hacer la denuncia? Pues dicen, no, que se denuncie. No, es tan fácil.
Claro.
Porque aún si no te echan, te queda marcado después el resto del tiempo.
Claro. Uno cuida su trabajo.
Ajá. Bueno, y hoy entonces, a la tarde estarían comunicando ya cómo va a ser esto, ¿verdad? Sí. Es decir, ¿cómo sigue?
Sí, así mismo. Ayer a la tarde fue la reunión, más o menos, para ir delineando ya las cosas. Y hoy vamos a tener una última reunión ya para finiquitar todo y poder comunicarles a todos y con la ayuda de ustedes para que llegue a mucha gente.
Doctora, creo que vale la pena recalcar cuál es el mecanismo para poder tener una cama de terapia intensiva, para poder tener atención de terapia intensiva para los pacientes de COVID, porque todos los días vemos en las redes sociales familias desesperadas que están buscando una cama de terapia, y usted ya nos explicó, ya nos dijo cómo funciona, pero creo que vale la pena reiterar para la gente que está escuchando.
Sí, mira, para pedir una cama cuando hay una necesidad, el médico que está con el paciente es el que tiene que llamar al 141, que es el número del SEME, para reportar el paciente. Es más, ahora hay un aplicativo del SEME que tiene todos los médicos. Y a través del aplicativo nomás, que es una app, se registra al paciente para poder buscar cama en terapia. Yo les cuento que gracias a Dios tenemos menos pacientes para terapia intensiva. Bajó un poquito el número. Estamos logrando ubicar a los pacientes que necesitan terapia intensiva con más velocidad, ya que aumentaron, disminuyó la cantidad de pacientes. Eso, por un lado, nos alivia mucho, pero siempre se hace a través del SEME. Por más de que la familia está desesperada y pone en las redes sociales, o la familia es la que llama, no es la familia la que tiene que llamar, son los médicos que están con el paciente los que deben llamar, un personal de blanco para poder explicar bien cuál es la situación del paciente y así optimizar su traslado, por llamarlo de una manera, viendo realmente cuál es el paciente que está más grave para trasladarse primero.
Leticia, ¿hoy hay personas que están aguardando un lugar en terapia intensiva o ya no?
Tenemos todavía gente que tenemos, pero aproximadamente con las salas de reanimación, que son 95, que están todas ocupadas, y más un 123 era el número de anoche de gente de pedidos para terapia intensiva.
Todavía tenemos un número importante.
Todavía, sí, tenemos todavía. No estamos todavía en época de decir vamos a bajar la guardia, para nada. Estamos todavía. Lo único que cambió es que de repente hay cama libre en tal hospital, hay una cama libre en el otro hospital. Entonces, eso hace que de repente podamos mover un poco más ágilmente los pacientes. Pero estamos todavía con un número alto.
Ahora, sin lugar. Ese número, doctora, ¿qué pasa si una persona ahora tiene necesidad de terapia intensiva urgente, pero hay una fila que está esperando? ¿Cómo se define la prioridad?
Se decide por los factores de riesgo que tiene el paciente y los criterios de gravedad, Estela. Tenemos que tener en cuenta los signos vitales. Por ejemplo, si yo necesito terapia intensiva ahora, pero mi hermana está en sala de reanimación, por llamarlo de una manera, ella ya está atendida. Sin embargo, yo que estoy llegando recién necesito esa atención urgente. Porque si no recibo esa atención urgente, mi vida corre riesgo. Sin embargo, las que están en reanimación ya están atendidas. Su vida, digamos, ya está sostenida o por una máquina de alto flujo o por un respirador en las salas de reanimación. Uh-huh. Entonces, esa es la pequeña diferencia.
Sí. Ahora, con respecto a esta vacunación exitosa tiene dos caras. Por un lado, todos estamos felices con el éxito de la vacunación, la concurrencia de la gente, que tiene que ver mucho con la franja etaria. Pero por otro lado, también plantea un desafío para el Ministerio de Salud. Yo no sé qué área debería empezar a mirar estos números, que muchos jóvenes o personas jóvenes con enfermedades de base.
Así mismo es, y estamos ahí. Está complicado porque tenemos que también ser muy responsables a la hora de decidir, porque no podemos decir vamos a abrir para todo el mundo, porque no es lo mismo una persona de 18 años que una persona de 35 años. Estoy hablando con enfermedades de base. De repente hay gente, si miramos nuestra historia de internación, realmente la gente que más se interna es la gente más grande. La gente que más grave se pone es la gente más grande. Entonces, ahí está todavía nuestra discusión, por llamarlo de una manera, de tomar la decisión más correcta para que esa persona que es vulnerable, aunque tenga o no tenga patología de base, sea la que ya se vacune más rápido. Uh-huh. Ayer tuvimos muchos casos, Estela. Yo me fui a hacer certificado médico al shopping, y de gente que me decía, yo vengo porque me tengo que vacunar porque me quedé mal después del COVID. Entonces hay una cantidad inmensa de gente que se quedó con una afectación pulmonar importante post-COVID. Entonces también tenemos que tenerle en cuenta a esa gente a la hora de, porque hay mucha gente que tuvo COVID, uh-huh, a la hora de tomar esas decisiones. Y estamos ahí, en esas pequeñas discusiones de equipo para tomar la mejor decisión.
¿Cuándo va a haber más información sobre las vacunas? Porque hay versiones, ¿verdad? No ninguna confirmada. Covaxin, que podría enviar una partida importante. Se habla de la posibilidad de adelantar incluso lo de Pfizer, lo que se compró. ¿Qué podés contarnos de lo que se sabe, Leticia?
Y mira, sé que hay muchísimas negociaciones día tras día. Lo de Pfizer, digamos, está bien encaminado todo. Yo creo que en algún momento, si no es esta semana, será la próxima. Tenemos, por otro lado, el ministro que está viajando para ver el tema de traer más vacunas. Entonces, estamos ahí. Yo creo que no en muy largo tiempo vamos a poder contar todas las novedades sobre vacunas, pero estamos bien encaminados, y por eso es que estamos esperanzados y decididos, por un lado, a ampliar el horario de vacunación. Se habilita también el lo de Aratirí, que va a ser 24 horas. Entonces yo creo que eso va a ayudar mucho a que se vacune más gente más rápido. Y no solamente en el área central, también en las cabeceras departamentales los vacunatorios masivos van a ser hasta las 22 horas, como para que pueda llegar en todas partes a la vacuna más rápido.
Doctora Leticia Pintos, mi respeto de siempre, muchas gracias.
Gracias, Luis, que tengan buen día y cuídense. Hasta luego.
Leticia Pintos, directora de Redes y Servicios de Salud.